SER Podcast. Hoy por hoy magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast. Oh, no.
Buenos días. ¿Cómo estás?
Aquí estamos viendo la tele.
¿En qué momento lo viste tú?
¿El qué?
El vídeo del rey.
El vídeo del rey. Bueno, yo pensé, como todos, como toda España, pensó, esto es Grok. El Grok de Elon Musk.
O sea, que era un fake total.
Esto era un plan para desestabilizar a la institución de algún tecnócrata.
Yo lo vi ayer en el telediario y Alejandra Herranz, cuando le dio paso al vídeo, creo que ella misma... No, o sea, no quería dar paso a lo que estaba dando paso.
Es que todos tuvimos dudas, dijimos, sí. ¿Esto será verdad? ¿Hay que hacerse eco de esto? ¿No será una gran broma?
Pero no, no.
Pero lamentablemente es
verdad, ¿no?
Es verdad. Es verdad, lo único que es mentira ahí es la bandera de España.
Vale, a estas alturas todo el mundo lo debe saber. Ya saben que el rey emérito se ha grabado un vídeo, que aquí mi teoría, que coincide con la de Martín, qué cosas más raras,
sí.
Yo creo que se lo ha grabado Froilán.
Total, estoy seguro que además Froilán, que tiene amigos youtubers... Todo eso, le dijo, venga, abuelo, ponte ahí. Le puso el croma,
y el croma
de fondo.
Y el emérito empezó a hablar.
Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme.
Claro, le pide que apoyen a su hijo Felipe, pero cosa extraña, mira si habrá sentado mal este vídeo en Zarzuela, que hubo reacción inmediata de Zarzuela.
Bueno, imagínate.
Que esto no es lo habitual.
No, no, claro, pero tienen que responder y aclarar que eso no era obra de ellos, porque si no, imagínate, a mí me da la verdad que, pobre el rey Felipe, yo creo que cada día se despiertan pensando, ¿qué hará hoy papá?
Dice que en la Casa Real dice que es inoportuno e innecesario el vídeo. ¿Por qué lo graba, crees tú?
Yo creo que lo que quiere es reivindicar lo mismo que Reconciliación, ¿no? Que el libro que, por cierto,
que sale
llega finalmente mañana a las librerías en España, él está empecinado, ¿no?, en que se le reconozca toda la labor que hizo en la transición y que los españoles perdonen sus fallos, y está ahí R con R y no para. Lo que pasa es que es verdad que la ejecución de este vídeo es bastante pobre. Pero claro, también si te pones en manos de Laurence Debré,
claro,
una republicana francesa.
Es que esta mañana nos decía María Manjabacas que al margen de... Bueno, también citaba a su nieto Froilán, María Manjabacas, pero ella decía que esto es idea de esa gente que tiene él en
claro.
El entorno.
No, pero no parece broma, pero lo digo en serio. Quiero decir, Laurence Debré al final es una señora francesa, criada en una república, su padre Régis Debré, todos lo sabrán, un activista comunista, ¿no?
Sí,
amigo del
sí,
Che Guevara.
Sí.
Quiero decir que no sé si tienen ellos la capacidad de entender lo que significa ser rey de España, ex jefe de un Estado, y someterlo a este tipo de exposición en la que, más que reivindicar nada, que hace un poco el ridículo.
Pero esto ya demuestra que este señor ya vive totalmente fuera de la realidad.
Yo creo que está disociado totalmente.
¿Verdad?
Porque además tú ves ese croma con esa bandera y dices, mira, no. Además,
claro.
No tiene dinero para un estudio bien hecho, algo en condiciones. Ya ha estado en Madrid, ¿no? Quiero decir que lo puedes
sí.
hacer este mismo vídeo.
Cualquier productora le pones...
Con el Palacio Real de fondo, de verdad.
Sí, allí, con los turistas pasando por detrás,
bueno,
y con
pero,
los tuk-tuks.
Pero lo prefiero con los tuk-tuks de fondo que con ese cromado barato que, la verdad, parecía realmente un youtuber, pero en el peor de los sentidos, porque hay muchos youtubers...
Que lo hacen infinitamente.
Claro,
que lo hacen infinitamente mejor.
María Pombo no emitiría este vídeo.
Pero es lo que tú dices, que yo creo que cada día en Zarzuela, cuando se levantan por la mañana,
no,
dicen,
bueno,
¿qué habrá hecho hoy?
Ayer Leticia a la noche, ¿cómo duermen estos reyes? Por cierto, que Leticia estuvo visitando un centro de sueño en un hospital para promover los problemas.
Ah, pensaba que había ido a visitarse. Voy a decir, ¿cómo sabes tú eso?
No, no, que estuvo visitando un centro de sueño. Esto por todos no dormimos en España, nadie duerme. Yo me incluyo,
para promover que durmamos
para,
bien.
Claro, para difundir el trabajo que se están haciendo en los hospitales públicos sobre esta problemática. Y yo creo que...
Lo debe saber ella, porque debe estar insomne pensando en lo que hará su suegro
esto,
a la mañana siguiente.
En vísperas de Navidad, ¿qué será lo siguiente?
De todas formas, no es el único regalito que va a recibir la familia real esta Navidad, porque... vuelve Iñaki Urdangarín con una entrevista en la televisión pública, porque es en la 2, ¿no?
Bueno, regalo envenenado para la familia real, porque Iñaki Urdangarín rompe su silencio, va a dar una entrevista a Jordi Basté,
sí,
que es su amigo.
Es el que hace, esta mañana lo hemos citado, porque se ha entrevistado a Pedro Sánchez.
Exacto, en el programa Pla Secuencia, que se va como un poco como para promocionar la nueva 2 de Cataluña.
Sí.
Me parece acertadísimo, porque claro, qué mejor. Yo quiero ver ahora mismo.
Quiero ver.
Yo quiero ver esto. No sé si puedo conectar, pero necesito ver esto. Van a ser 55 minutos de conversación sin corte, sin edición. Parte de ello es en un coche. Me hubiera gustado un carpool karaoke.
Que hubieran terminado cantando los dos. No lo descartes, no sabemos cómo va la entrevista.
Y esto se va a ver el jueves 11, o sea, falta todavía, pero ya están ahí soltando pildoritas de lo que es la conversación.
¿Quan fa que no fas una conversa o una entrevista com aquesta?
Doncs, no sé, sincerament, de l'Iñaki, persones, treure l'esport i tot això, jo crec que és la primera, Jordi.
Quant temps vas estar a la presó?
En números rodons, voltant de 1.000 dies.
I 1.000 nits?
I 1.000 nits, sí.
1.000 días y 1.000 noches en la cárcel, hablando sí. En catalán. Todo el mundo sabe que él se ha criado en Barcelona y que ha pasado buena parte de su vida ahí.
Exacto.
Tiene un catalán...
¿Qué tal está el catalán?
Bien.
¿Bien, a prueba?
Bien, bien. Yo he hablado con catalán también, con Urdangarini, pero va bien, si es que él ha hecho buena parte de su carrera en Barcelona, en Cataluña, y habla catalán perfectamente.
Yo creo que va a ser la bomba esto.
Sí,
¿no?
Sí. A ver por dónde va. No sé si va a desvelar algo más, no lo sé. Pero 50 minutos, ¿me has dicho?
55 minutos de entrevista da para mucho, ¿eh?
Son muchos minutos, ¿eh?
Sí, sí. Y además está hablando, estaba escuchando la pasada Daniel Carán, de periodista de 10 minutos, que estaba contando que quizá Iñaki Urdangarín está preparando sus memorias.
¿Ah? Esto, ¿también?
Claro, porque parece ser que estuvieron en un viaje en Hungría con Ainhoa Armentia, con la pareja de Iñaki, y él estaba leyendo como pasajes de su vida, incluida su boda con Cristina y
¿pero
su
matrimonio? ¿Dónde lo estaba leyendo?
En un avión. Me encanta.
Eso es tremendo. Perdona, en un avión todo el mundo escucha lo que dice el de delante, lo que dice el de detrás.
Pero qué mejor manera de empezar a promocionar unas memorias que ya ibas calentando. Yo necesito, o sea, esas memorias de Iñaki.
Esas sí que me parecen muy interesantes.
Muy jugosas.
Bueno, pues sí. El día 11, esa entrevista de Jordi Basté a Iñaki Urdangarín. ¿En qué cae el día 11? En jueves.
Ese día estamos...
Ya no podré resistir yo hasta el martes siguiente. Tendremos que hacer el viernes una edición especial de 15 minutos de fama.
Es que ya los 15 minutos se nos quedan cortos.
Bueno, hablando de la familia real, la semana pasada nos dejamos en el tintero algo importante, que es el despido de Alessandro Lecchio de Mediaset después de las denuncias de Antonia Delate por esa entrevista que se publicó en el diario El País.
Efectivamente, hay que recordar que El País a Isabel Valdez le hizo una entrevista a Antonia Delate recordando los episodios de malos tratos que sufrió durante su matrimonio con Alessandro. Pues un mes después de esa entrevista, exactamente un mes después, finalmente Mediaset y Unicorn, que es la productora de Ana Rosa Quintana, decidieron rescindir el contrato que tenían con Alessandro, que llevaba más de 20 años trabajando para la cadena y para la productora de Ana Rosa. Es verdad que Mediaset le pidió a Isabel Valdés, a la periodista del País, toda la documentación. No se
porque
pidió.
No les servía con la entrevista.
No les servía
ni con la entrevista ni con todo lo que Antonia Delate había contado antes, no les servía.
No, necesitaban toda la documentación, la presentaron. Es verdad que ahí Isabel colaboró en esto y finalmente, pues Mediaset no tuvo más remedio que rescindir el contrato con Alessandro después de décadas y de verdad mucho silencio y mucha complicidad de muchos periodistas, incluida Ana Rosa Quintana, que era su jefa y que además es madrina de su hija.
Y que entiendo además que sin la autorización de Ana Rosa Quintana no se despide a Lecchio.
No, claro. Hubo ahí una pequeña negociación para que Ana Rosa también diera la luz verde. Yo creo que en este caso ya no sé, una vez presentada la documentación, que es verdad que un juez dio por veraz todo el testimonio, es verdad que no hay un fallo como tal, no hay un fallo que condene a Alessandro Lecchio por malos tratos, pero el juez sí dio por veraz todos los testimonios y pruebas que presentó Antonia Delate en ese juicio.
¿Tú crees que a partir de aquí va a cambiar la manera como este tipo de programas tratan el tema de la violencia machista?
Yo no lo creo. Bueno, me gustaría que cambiara, pero yo creo que eso va a cambiar en la medida que haya, como tiene El País y otros medios, personas responsables de todo lo que es especializadas en lo que es violencia de género. En la medida que tú tienes personas que se han formado, han estudiado y tienen un punto de vista.
Y cuando vean eso, digan.
Y una perspectiva, dicen, esto no, esto sí, esto hay que darle una vuelta. Yo creo que va a empezar a cambiar eso. En la prensa rosa, te imaginarás que no hay en las redacciones.
Ya.
Ni de las revistas ni de los programas del corazón expertos en violencia de género.
De hecho, inmediatamente después de la salida de Alessandro Lecchio en Mediaset, su propia mujer ha dado una entrevista, ha sido portada de una revista, defendiendo a su marido.
Exacto. La verdad que yo creo que María Palacios no la voy a juzgar porque al final está casada con él y bueno, ella estará intentando defender, ¿no?, a su marido y a su familia, incluso el medio con los que viven, quiere decir cómo mantienen su ritmo de vida. Pero es verdad que María Palacios ha calificado a Antonia Delate de despechada, ha dicho que ella nunca sufrió malos tratos y todo eso es caer...
Claro,
en todos los errores a la hora de hablar de violencia de género, porque que a ti no te haya maltratado un hombre no significa que no haya podido ejercer
que haya
violencia
maltratado
machista
a otras mujeres.
Exacto. Entonces creo que todo el testimonio de María queda un poco invalidado, porque porque Alvear, que ella no haya sufrido violencia no significa que Alessandro no lo haya hecho con Antonia, ¿no? La verdad que a mí me da pena por María también, porque es exponerse públicamente cuando además el que tiene que defenderse es Alessandro.
Es él.
Creo que decir que Alessandro perfectamente podría dar una entrevista y explicar su punto de vista o dar
es
su
él
explicar.
El que tiene que dar
explicaciones. Pero me quedo con una cosa de María Palacios, que parece ser que la hija que tienen en común, que tiene 9 años, según comentó ella en la entrevista, les preguntó qué significa la palabra maltratador. Y eso es importante, me parece bien que a una niña de 9 años le expliquen qué es la violencia machista. Entonces yo me quedo con eso. Si algo que sacar de algo positivo es que a una niña le han explicado lo que es la violencia de género.
Mientras tanto, Antonio de la Terra ha aparecido en televisión, ha dado más entrevistas.
Ha dado una entrevista en Televisión Española en la que ha vuelto a contar todo esto. Es de las pocas teles que se han atrevido un poco a tratar esto, porque nadie sabía un poco cómo tratar la entrevista que salió en El País de Antonia. Hasta que no fue el despido de Alessandro, ningún medio casi quiso abordar este tema. Eso también hay que decirlo. Quiero decir que todo el mundo estuvo aguantando el pulso hasta que finalmente Mediaset decide hacer el despido, y ahí ya se da por cierto todo. Solo se necesitaba que una cadena de televisión despidiera a alguien para que se empezara a hablar del tema, pero bueno.
Bueno, no hay semana sin titulares de la familia real británica. ¿A quién le toca hoy?
Hoy al príncipe Eduardo, porque claro, el Times, ni más ni menos que el Times de Londres, mira si no hay un medio monárquico en Inglaterra como el Times, que ha revelado que el príncipe Eduardo, al igual que el príncipe Andrés,
paga... El príncipe Eduardo es el más callado de todos, vamos a decir,
el que
¿no?
es ahora el duque de Edimburgo.
El duque de Edimburgo,
más calladito, el calvito.
Sí, el calvito, ¿no?
El que tiene cara de bueno, pero a saber, los muertos.
Al menos es el que menos aparecen los medios.
Sí, él y su mujer Sofía.
Discretos.
Pero se acabó la discreción, porque el Times de Londres ha publicado que él también paga un grano de pimienta por el alquiler de su mansión de 120 habitaciones en Surrey, en el sureste de Inglaterra.
¿120 habitaciones
para que son 3 personas?
No lo sé.
Bueno, una cosa loquísima. Claro, es decir, que él básicamente paga una cosa testimonial, nada. Una moneda por esa mansión, y claro, están todos los medios y la opinión pública ahora, ¿cómo puede ser que una persona que está en la línea de sucesión tan alejado ya, le estemos todos pagando los contribuyentes una mansión?
Y que no debe trabajar, ¿no?
Bueno, sí, todos en la familia real todos van a actos públicos.
Bueno, ya, vale. Tú llamas a eso trabajo.
¿Pero tú qué dices?
No, yo quiero decir un horario.
Gente a su gusto.
Su trabajo es la representación de la familia real.
Efectivamente, cuando Carlos o Camila o Catalina,
Eduardo
o Guillermo,
Eduardo,
Margarita.
Vale.
La princesa Ana. Entonces llega Eduardo y Sofía.
Y van ellos.
Sí, son un poco de segunda.
Vale.
Son un poco representantes de segunda de la familia, y por eso mismo hay malestar ahora, porque se descubre que ni ellos están pagando lo que deberían pagar.
Pero tú sabes lo que debe costar calentar una casa de 120 habitaciones.
La seguridad, los empleados.
O sea, eso es tremendo.
Sí, y claro, entonces se vuelve a hablar de todo el secretismo que rodea la corona Windsor, como a todas las coronas europeas, que al final poco sabemos de cómo funcionan.
El hijo de Mario Vargas Llosa, que ha pedido el marquesado de su padre.
Exacto. Ha pedido el marquesado de Vargas
Llosa. ¿Cuál de ellos?
Álvaro, que es el primo, como hijo mayor, tiene derecho a solicitar este título que le dio el rey Juan Carlos I a Mario Vargas Llosa en el año 2011. Yo creo que ha esperado poco, ¿eh? Antes se esperaba más. Antes los aristócratas esperaban un poquito.
Guardaban el duelo ahí.
Ahora no recuerdo. Bueno, ya creo que ha pasado un año. No lo sé si ha pasado un año de la muerte de Vargas Llosa. Pero bueno, va a ser el segundo marqués de Vargas Llosa.
Vale.
Importante esto.
Y se lo van a dar, ¿no? O sea,
sí,
él lo ha pedido
supuesto,
y
esto es transferible. Esto es un trámite.
Eso es transferible.
Y luego el rey Felipe lo único que tiene que hacer
es firmarlo.
Esto lo gestiona la Diputación de la Grandeza.
Vale, tú ya pasa la Diputación.
Tú entregas todos los archivos con tu abogado a la Diputación de la Grandeza
y ellos te lo gestionan todo. Rapidísimo. No tienes que ir a oficinas ni nada de
bueno,
eso.
Bueno, necesitas un abogado experto en sucesión.
Bueno, yo creo que
no es broma, ¿eh?
Yo creo que
y hay que pagar, ¿eh?
Ya,
pero nada, muy poquito. Para ser marqués es poco.
Yo creo que pueden. La matriarca, mientras tanto, del clan Vargas Llosa, celebrado su primer cumpleaños sin Vargas Llosa.
80 cumpleaños ha celebrado Patricia Llosa. Yo la llamo viuda porque realmente es como viuda y prima. Lo celebraron en República Dominicana con los hijos, y Álvaro Vargas Llosa dijo que Patricia es el sistema solar alrededor del cual orbitamos todos, toda la familia. Bueno, yo también, me incluyo yo orbitando alrededor del sistema solar
de la matriarca de los Vargas Llosa.
Patricia, que no ha dado ninguna entrevista todavía.
Y yo creo que no la va a dar.
Ojalá. Es mi fantasía que Patricia Llosa hable.
¿Que la dé?
Sí.
Pero yo creo que ella no la dará.
Bueno, nunca. Bueno, yo mantengo
veremos.
La esperanza.
Ya veremos. Oye, otras memorias, las de Romina Power.
Romina Power. Me encanta Romina y Albano.
Oh, bueno, qué
en
maravilla.
Mi infancia, en los años 80.
En mi juventud.
¿Tú te acuerdas del Mundial de Italia cuando cantaban?
Sí,
Magic.
Claro.
Bueno. Me encantaba. Pues Romina
es lo que más te interesa del fútbol.
Me preocupa la salud mental de Romina, porque además yo soy muy fan de su padre, Tyrone Power. Pues Romina dice que ella cree que su hija Ilenia sigue viva. Hay que recordar que Ilenia, la hija que tenían en común, desapareció en Nueva Orleans. Y le echa un poco la culpa a Albano, que eso es un poco feo, porque al final...
Pero claro, ¿y de qué le echa la culpa?
Bueno, porque Albano estaba dando conciertos en Nueva Orleans, estaba con la familia, se fue antes para seguir con su gira, se fue de Nueva Orleans.
Y la dejó a ella.
Dejó a Ilenia, que ya era mayor de edad. Y bueno, Ilenia se despidió de ellos, quiero decir, mandó un mensaje de felicitación de Año Nuevo y desapareció. Y Romina no ha superado esto y esto ha roto ese matrimonio.
Y ella sigue pensando que su hija está viva.
Ella dice que sabría, si Ilenia estuviera muerta, ella lo sabría. Lo cuentan estas memorias, que me las voy a leer porque a mí los Power me parecen.
Vale.
Leyendas.
María Pombo.
María Pombo, que tendría que haber asesorado al rey Juan Carlos para este vídeo.
Para
video.
Hacer vídeo.
Sí. Bueno, además, María es muy monárquica, muy...
Sí, pues
Dios
María,
patria.
María, échales una mano.
Dios, patria y rey.
María Pombo y su marido crean su propia empresa inmobiliaria. Sí, toma ya, tú te levantas un día y dices, voy a crear mi empresa inmobiliaria.
Porque los influencers ya no solo venden maquillajes y crema y ropa, sino que hay que facturar más, y acaba de crear con Pablo Castellano, su marido, según he leído, una empresa inmobiliaria. Hay que recordar que Pablo Castellano, que también es influencer, el marido de María, también es arquitecto y se encarga de rehabilitación de propiedades, y seguro les va a ir fenomenal porque... rehabilitarán las casas de sus amigos influencers.
Y ellos incluso venderán alguna.
Todo se retroalimentará en las redes sociales. Y ya está.
Y el cantautor canadiense Paul Anka, que ha hecho unas sorprendentes declaraciones sobre su amigo Frank Sinatra. ¿Qué ha dicho?
Paul Anka, de 84 añitos, que se estrena en HBO un documental sobre él, autor de My Way, gran éxito de Frank Sinatra, ha confirmado al New York Post que Sinatra tenía un pene inmenso. Hay que recordar que... No te rías.
Tienes envidia de Bob.
Pero esto confirma la teoría de Ava Gardner. Ava Gardner estuvo casada, segunda mujer de Frank Sinatra, que dijo que el pene de Sinatra pesaba 19 libras 8 kilos. Y Paul Anka viene a confirmar.
Es decir, Paul Anka lo dice.
¿Tú sabes lo que es un pene de 8 kilos?
No me lo puedo imaginar. Hasta la semana que viene. Adiós. And a door. In other words,
please be true. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.